Ser Podcast.
El Larguero con Yago de Vega.
Quiero recordarte siempre como te recuerdo ahora. Quiero que me llueva el día de mi boda.
Esto se llama William Wallace en Lancaster. Es lo último que ha sacado Niña Polaca, que suena completa y absolutamente a Niña Polaca. Es el tercer adelanto de lo que va a ser el tercer álbum de este grupo madrileño alicantino, y va a salir el disco el próximo 17 de abril. Y esto es un temón.
Quiero ver a ese pez negro que da tanto miedo.
Canción optimista, ¿eh? Un poquito así, un poquito de ilusión, de esperanza, que siempre hay que tener, hombre. Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
¿Te gusta Niña Polaca?
Sí.
¿Sí?
Sí. Bueno, no lo escucho mucho, la verdad, pero sí.
Segunda división, hoy hemos tenido un partido, han empatado Albacete y Almería, ¿no?
En el último minuto iba ganando el Albacete por un gol en propia puerta de Bonini en el minuto 55, y en el tramo final del partido, justo en el descuento, minuto 95, Sergio Arribas ha puesto el 1-1 para un Almería, Yago, que está en la parte alta de la tabla. Se queda ahora mismo tercero con 49 puntos, así que va a pelear por el ascenso directo. Va a estar cerquita cuando acabe la jornada, porque ahora te lo cuento, mañana se enfrentan Racing y Castellón, primero contra segundo. Pero primero, antes de eso, vamos a escuchar a un protagonista. Javier Pintado ha estado con el portero del conjunto local del Albacete, Raúl Lizoain.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, estamos con Raúl Lizoain, con el portero del Albacete Balompié. Se ha escapado, Raúl, dos puntos sobre la bocina en el último minuto. Buenas noches, ¿cómo has visto el partido?
Hola, buenas noches. Bueno, sí, la verdad es que el fútbol tiene estas cosas a veces, ¿no? Tanto a favor como en contra. Esta vez nos ha tocado en contra, en el último minuto, pues perder dos puntos en casa. Saber también que hemos hecho muchas cosas bien, sobre todo en la segunda parte, y bueno, con la cabeza más fría, sobre todo mañana, pues valorar todas esas cosas positivas que hemos hecho.
A lo mejor era un punto que antes del partido se hubiera firmado por cómo ha ido, por todas las ocasiones que ha tenido el Almería, pero claro, llegando en ese minuto 94, pues sabe frío.
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que mucha gente lo hubiera firmado. Es verdad que yo llevaba toda la semana con la sensación de que en casa ganaríamos. Bueno, estuvimos a 30 segundos, creo que es. Al final el fútbol tiene estas cosas, hay que, ya he vivido algunas. Hay que aprender, mejorar de pequeños detalles y, te digo, quedarnos con muchas cosas positivas.
Ha vuelto John Morcillo al Carlos Belmonte, suyo ha sido la asistencia para Sergio Rivas. ¿Has hablado con él? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué opinas de esos pitos también de la afición a Morcillo?
Sí, bueno, estuve ahora, lo vi ahora después del partido. Bueno, él se sorprendió, ¿no? Yo entiendo que, bueno, cada uno tiene su opinión. Morsi también nos dio mucho cuando estuvo aquí. Y, bueno, al final es bonito verlo. Es verdad que en este sentido y en este caso nos ha hecho sufrir un poco en el último minuto. Pero bueno, al final yo creo que hay que quedarse con que ha sido un buen compañero con nosotros y que esto es fútbol también.
La última, Raúl, 35 puntos. Se juega viernes ahora a mirar lo que hace Valladolid, lo que hace Huesca y lo que hacen el resto de rivales, ¿no? Este fin de semana.
Sí, está claro. Al final la segunda división sabemos cómo es, ¿no? Ya ahora, pues te digo, mañana valorar el partido, repasarlo, las cosas positivas, las cosas negativas, y luego, bueno, los resultados que hayan, tenemos que ir a Huesca a luchar, a pelear y a intentar conseguir los tres puntos, que son importantísimos.
Muchas gracias, Raúl. Buenas noches.
Muchas gracias.
Pues Raúl Lizoain, el portero del Albacete Balompié, después de este empate que se le ha escapado al conjunto manchego sobre la bocina, ya saboreaba esa victoria. 35 puntos, 6 por encima de la permanencia.
Va a estar muy apretada, Yago, también la parte de abajo. Fíjate, Albacete que ha empatado se queda con 35, pero es que está el Leganés 33. Granada 32, Andorra 32,
está bonita la segunda,
30, Valladolid 29, así que pues todo muy apretado por la parte baja. Y por la parte de arriba, como te decía, mañana tenemos uno de los grandes partidos de lo que resta de liga, me atrevo a decir, porque juegan Castellón segundo con 49 puntos contra el Racing de Santander primero con 50. Después del empate del Almería, esto permite al que gane meterle al menos un partido al tercer clasificado. Y bueno, va a estar Pablo Hernández en el banquillo del Castellón, el técnico que llegó con la temporada empezada, que ha levantado este equipo y que ve así el encuentro.
Sabemos de la importancia de este partido, al final vale 3 puntos igual que el resto, pero es verdad que es un partido que anímicamente pues puede venirnos muy bien, el seguir sumando de 3 en Castalia. Obviamente son partidos especiales que se viven con mucha intensidad y que todo el mundo está deseando que llegue, ¿no? Las 9 de mañana para que empiece a rodar el balón, sabiendo igualmente que va a ser un partido muy difícil ante un grandísimo equipo. Nuestro primer objetivo es mantener el nivel, ¿no?, de competitividad que estamos teniendo.
El que no va a estar, Yago, en el banquillo es José Alberto López, que ha sido operado esta semana de un problema cardiovascular. Se está recuperando, así que le deseamos una pronta recuperación, que pueda volver pronto al banquillo. Y hoy ha salido en rueda de prensa Pablo Álvarez, el segundo entrenador del Racing, que ha contado un poco cómo está el míster, cómo le han visto y cómo está también el cuerpo técnico de cara a este importante choque de mañana.
A nivel de salud está mejor. Ayer pasó buena noche y se encuentra bien. Está mejorando y bueno, está fastidiado el hombre porque es un gran apasionado de lo que hace, de su trabajo, de estar con el equipo, y es una baja importante para el grupo, pero bueno, creo que el equipo lo va a afrontar bien y nosotros a nivel de cuerpo técnico, pues bueno, lo tenemos todo bastante claro. El plan de partido ya el lunes el míster ya lo tenía muy claro, ya lo estuvimos trabajando y en ese aspecto pues no creo que haya ningún problema.
Pues a recuperarse, que la salud es lo más importante.
Ese partido es a las 9, luego tenemos 3 partidos más en la jornada. Real Zaragoza-Burgos, ojo cómo está el Zaragoza, Yago, que lleva toda la temporada en la parte baja, ahora mismo colista con 24 puntos, a 6 de la salvación, no le vale otra cosa que ganar al Burgos. Tenemos un derbi andaluz para variar, porque en segunda siempre hay derbis andaluces. Granada-Málaga, además en el día de Andalucía,
sí, señor.
Y también otro partido importante por la parte baja, Real Valladolid Huesca.
Gracias, Paco.
Un abrazo.
Y tenemos que hablar de motociclismo. Estamos en el primer gran premio de la temporada. Es en Tailandia y hoy ha habido jornada de entrenamientos libres. ¿Cómo ha ido el día, Mela Chércoles? ¿Qué tal? Muy buenas.
Uy, sí, ráfagas, Yago. Buenos días para mí en Tailandia. Buenas noches para vosotros en España. El Mundial de MotoGP 2026 arrancó con Marco Bezzecchi y la Aprilia al frente de la tabla de tiempos con récord de pista y, ojo, con una diferencia de 421 milésimas, medio segundo sobre Marc Márquez, que fue de menos a más. Hay rival para Marc Márquez, algo que el propio Marc tenía muy claro antes de que arrancara las motos en el circuito tailandés.
No he dicho lo contrario en ningún momento y sobre todo ya fue el más rápido aquí en los test, a nivel de vuelta, a nivel de vuelta rápida, a nivel de ritmo. Yo ya he sido el más rápido a nivel de ritmo y a nivel de vuelta. O sea, si no pasa nada mañana o pasado, es el claro favorito para la pole y para la victoria en ambas carreras, pero bueno, ni se pierde ni se gana el Mundial en la primera carrera. Simplemente hay que seguir trabajando para estar lo más cerca posible de los rivales más rápidos.
¿Y tú cómo te has visto?
FP1 cuesta arriba, FP2 cuesta abajo. Cuesta abajo bien, ¿eh? O sea, cuesta arriba porque me ha costado el FP1. Ya tengo que intentar entender el porqué. Siempre se me da muy fácil el año pasado empezar, pero primer día de Malasia me costó, primer día de Tailandia me costó, primer FP1 me costó, no me sale automático de momento la posición encima de la moto. Esto hace que no pueda trabajar bien, pero luego sí que lo voy mejorando y me voy centrando en mi estilo de pilotaje, que es creo donde hay más margen de mejora.
Bezzecchi dice que el favorito sigue siendo tú, que lo sepas. Le hemos preguntado que a pesar del récord que ha hecho hoy de la diferencia, que tú eres el experto, el campeón, y el favorito eres tú. ¿Esto es un juego de estrategas o cómo es el tema?
No, hace bien, en low profile, en poca presión, de momento pues se la ponemos al campeón, lo asumo, pero soy el primer realista que cuando ya se empieza la primera carrera no hay campeón. Sí que defendes el título, pero todos parten empezamos de cero. Habrá un momento, tarde o temprano, que tendrá que coger la responsabilidad, pero de momento es el rival más rápido aquí, en Tailandia. Cosa que sí, intentaremos estar lo más cerca de él, pero bueno, cada fin de semana tenemos que ir viendo, sobre todo las primeras carreras, dónde está cada uno, cada moto y cada piloto.
En cuanto a las otras categorías, el más rápido fue Manu González en Moto2 y David Almansa en Moto3.
Mela, es evidente, estamos en el arranque de temporada, todos estamos haciendo las quinielas. ¿Quiénes son los favoritos para las tres categorías?
Buena pregunta de quién son los tres favoritos al título en las tres categorías. En donde más claro lo tengo es en MotoGP, Marc Márquez, sin ninguna duda, a pesar de que Bezzecchi arrancara el más rápido el viernes. En Moto2 voy a apostar por Manu González, que se quedó a las puertas del título la pasada campaña con el subcampeonato. Y en Moto3, para mí, el hombre a batir será Máximo Quiles.
En cuanto a protagonistas, hemos escuchado que hablabas con Marc Márquez. Creo que has hablado con más protagonistas, ¿no?
Sí, he tenido ocasión de entrevistar a Carlos Ezpeleta, el director ejecutivo de MotoGP, y yo creo que es muy interesante para conocer el perfecto estado de salud del campeonato.
Pues con muchísima salud y sobre todo con mucha emoción, como es esta época del año, ¿no? De vuelta al cole, en el que todo el mundo, pues todos los aficionados de MotoGP tenemos muchas ganas de que empiece y de ver cómo va todo, ¿no? Empezamos, yo creo que con muchísimo éxito, porque estos últimos meses, semanas sobre todo, han traído muy buenas noticias para el Mundial. Venimos con una inercia muy importante, estamos haciendo muchas cosas, trabajando en muchas cosas que están saliendo muy bien, y por la parte deportiva, pues con mucha emoción, ¿no? Porque los entrenamientos pues nos han demostrado, ¿no?, que las cosas están bastante cerca. Claramente pues hay un favorito, pero los demás se han acercado.
Oye, ¿en qué se ha notado la llegada de Liberty al campeonato? En esta primera temporada en la que arranca Liberty como promotor del campeonato, con lo que era Dorna, que ahora tiene nuevo nombre. No me sale todavía MotoGP, Entertainment Group Sport, más o menos así.
MotoGP Sports Entertainment Group.
Mejor dicho por ti que por mí. Lo aprenderé, sí. Te lo prometo.
También la verdad es que nos referimos a nosotros mismos como MotoGP. Yo siempre digo que trabajo en MotoGP, así que nos ahorra el tener que explicar lo que era Dorna. Y la verdad es que Liberty pues lo que aporta muchísimo valor con toda la experiencia que tienen, y sobre todo en poder mirar las cosas a largo plazo, en mirar, digamos, cada decisión que tomamos con el valor que pueden aportar a largo plazo para la marca de MotoGP, para el deporte, y muchísima experiencia sobre todo en la parte comercial, en la parte de derechos televisivos, y en estamos muy, muy alineados, Liberty y nosotros, en querer hacer crecer la marca MotoGP globalmente. Y la verdad es que las cosas están yendo muy bien, tanto en la pista como fuera de ella.
¿Cómo está ese silencio administrativo que hay ahora mismo relacionado con el mercado de fichajes? Que las fábricas tienen fichajes hechos, pero no los anuncian, pues están hablando con el promotor para conseguir mayores ingresos a partir del 2027. ¿En qué situación se encuentra esto?
yo no comento, yo no sé si las fábricas han firmado pilotos y no los anuncian, no sé por qué los anuncian. Nosotros estamos cerrando nuestro acuerdo con tanto fabricantes como equipos, y está yendo muy bien. Entiendo que no es así, porque ya hay varios pilotos anunciados para 2027, ¿no? Por lo tanto, no creo.
Pero hay más guardados que anunciados, ¿eh?
Bueno, eso es una cosa que seguramente sabéis vosotros, pero nosotros no tenemos tan claro, y ni tengo esa. No, ni me consta ni tengo pruebas de ello, ¿no? Entonces, pues a ver cómo. La verdad es que todos aficionados están, en los que me incluyo, pues con muchas ganas de ver cómo se finaliza el mercado para el año que viene, pero nosotros estamos obligados a explicar. El 2026, el campeonato de este año y lo que pasa en pista este año.
Muchas gracias y feliz temporada.
Muchas gracias a vosotros.
Para ir terminando, Mela, ¿nos dejamos algo más?
Para mañana, acordaos, carrera al sprint a partir de las 9 de la mañana en horario peninsular, así que muy fácil, no hace falta trasnochar demasiado ni madrugar mucho. Que lo disfrutéis, lo contaremos como siempre.
Además, en baloncesto no hemos tenido jornada de la Euroliga en el día de hoy, sí, ayer y antes de ayer, y es que ha jugado la selección española de baloncesto, partido valedero para el Mundial. Ha ganado España de 20 puntos a Ucrania, 68-88. El lunes repetimos otra vez contra Ucrania, pero aquí jugamos en casa. Marta Casas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Pues una victoria importante. La primera parte ha sido un poquito más igualada, pero la segunda con un tercer cuarto absolutamente bestial, la selección ha terminado rompiendo el partido y al final con ese resultado 66-86, y continúan con ese camino invicto 3-3 desde que empezaron estas ventanas en el camino hacia el Mundial con Chus Mateo en el banquillo. Yo estoy aquí con un nombre propio del partido, te diría que ha sido fundamental en ese momento en el que el encuentro ha cambiado y España ha conseguido abrir brecha. Pierre Oriola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha sido más o menos como le he contado, ¿no?
Sí, yo creo que hemos salido muy fríos, ellos dominando a un ritmo muy bajo. Nos hemos contagiado y, como has dicho, la primera parte nos ha costado muchísimo. Pues nos hemos ido uno abajo al descanso y creo que la segunda parte ha sido clave y hemos abierto brecha en el marcador en un gran tercer cuarto, y ya luego pues ha sido básicamente aguantar el marcador y terminar ganando de 20.
Ya estás viendo, Yago, que Pierre es humilde y no me lo va a decir él, lo voy a decir yo. Sí. Hay tres nombres que destacan en la anotación hoy: Ferran Basas, Jaime Fernández, Álvaro Cárdenas, pero también destacamos a Pierre Oriola. De hecho, ha dicho Chus Mateo en la sala de prensa después del partido, cuando le hemos preguntado por ti, ha currado como un jabato, y es que es la verdad.
Bueno, he intentado aportar un poquito lo que ya aportó a los equipos, ¿no? Esa garra, ese trabajo, pero la clave ha sido estar unidos y jugar nuestro juego.
A todos os hace mucha ilusión estar en la selección española, pero ¿qué significa para ti estar en esta ventana?
Significa mucho, significa que el trabajo en mi equipo, Manresa, está bueno, está dando sus frutos, está bien hecho, pues la verdad que tenemos un muy buen grupo y esto es con lo que me quedo y la verdad que estoy muy contento de estar aquí otra vez.
Otra vez, porque la última vez que vimos a Pier Oriola en una concentración de la selección española fue cuando estabais preparando los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Han pasado muchas cosas, ¿eh?
Sí, yo te diría que el periodo justo después de esa concentración y de esa preparación a las Olimpiadas, mi historia cambió bastante. Tuve un periodo, digamos, un poco gris, incluso negro a nivel de lesiones. Seguí currando, seguí trabajando como lo he hecho siempre y al final pues, el baloncesto te da una segunda oportunidad o te da más oportunidades. El tener el premio de estar otra vez en la selección y poder disfrutarlo ya es muchísimo. Era injusto el dejarlo de un día para otro o el tirar la toalla al suelo, porque yo creo que me ha costado muchísimo llegar donde estoy. Ni en mis mejores sueños hubiese imaginado que todo lo que he conseguido, y ha costado, pero ha valido la pena, y ahora pues estoy en paz un poco con el baloncesto también. El baloncesto supongo que conmigo también. Quiero ser yo el que deje el baloncesto y que no sea el baloncesto el que me deje a mí, y esta era un poco la sensación que durante estos últimos años he tenido, ¿no?
Estaba pensando antes en el Mundial de China. Ese es uno de esos recuerdos especiales que vas a tener siempre, ¿eh?
Sí.
Campeón del mundo, no se dice, no lo puede decir mucha gente.
No, es un recuerdo para toda la vida. Me recuerda muchísimo a ese momento que yo creo que era mi momento más álgido o más alto de mi carrera.
Ahora eres el veterano aquí, ¿eh?
Sí, bueno, he tenido, como te digo, la suerte de poder disfrutar con una grandísima generación. Yo he venido aquí a intentar dar un poco esa experiencia y la verdad que es una pasada estar aquí y ver que al final el baloncesto español, aunque se vaya una generación dorada y haya conseguido prácticamente algo imposible, estoy seguro que todos los que vienen de atrás vienen con la misma ambición, con las mismas ganas de por qué no hacerlo muy bien y talento yo creo que nos sobra.
Te voy a ir dejando, que sé que mañana hay que madrugar y demás, pero solo una cosa, que mira qué desastre soy, que no te he preguntado por Chus Mateo, por ese momento en el que te dijo, oye, vente, ¿qué tal ha sido esta experiencia con él al frente? Y está siendo, que todavía no ha terminado.
La verdad es que es una persona muy cercana, una persona que quiere que todo el mundo se sienta partícipe de ello, que se sienta a gusto, que se sienta importante, los que juegan más, los que juegan menos, como te digo, muy cercano a mí. Cuando me escribió, me mandó un mensaje de voz, me dijo pues, que quería contar conmigo. Es que no hizo falta que me convenciera de nada. Es decir, yo ya le dije que sí desde un principio. Y después me he encontrado una persona, como te digo, muy cercana, muy humana, comprometida con el grupo. Y esto al final se contagia y a los jugadores ya lo ves.
Tantas ganas como tienes tú de seguir haciéndolo bien en la selección española. Pierre, muchísimas gracias. A descansar y a por Ucrania otra vez el lunes en Oviedo, ahora ya en casa y con menos frío, ¿eh?
A intentar ganar, a poner este 2-0 en esta serie corta de dos partidos contra el mismo rival y seguir invictos en esta fase de clasificación para el Mundial.
Gracias, Pierre.
Gracias.
Gracias, Marta. El próximo partido el lunes en Oviedo, o repetimos, contra Ucrania. Y nos queda un último apunte para hablar de atletismo. Se están disputando los campeonatos de España de pista cubierta en Valencia. ¿Cómo ha ido la jornada, profesor Luis López? ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Yago. Con la mirada puesta en el Mundial de Torun de dentro de 3 semanas, comenzó aquí en Valencia un determinante campeonato de España. La primera campeona ha sido Fátima Diame, gracias al último salto de 6'62". Es su mejor marca de la temporada, pero insuficiente como mínima mundialista. Segunda quedó Irati Michelena con 6'54", atleta que sí tiene pasaporte para Torun. Tal vez Fátima se la juegue la próxima semana en una última oportunidad en Berlín. Para este fin de semana se espera una gran actuación de Kike Llopis. Tiene que ser la estrella del campeonato, tercero del ranking mundial del año en 60 vallas con 7'45", y que tendrá gran apoyo del público, incluidos los autocares de paisanos desplazados desde su pueblo. Mohatawi será la gran atracción en 800, tras su reciente récord de Europa en 1000 metros. Marta García buscará un doblete femenino inédito en 1500 y 3000, y tal vez la final más emocionante e igualada será la de 400 femeninos. Hoy en las series, las mejores marcas las consiguieron Blanca Herbás, Ana Prieto y Paula Sevilla. Recordemos que en el Mundial en pista cubierta solo pueden competir un máximo de 2 atletas por país y prueba. Y la noticia última hora, el campeón olímpico de triple salto Jordan Díaz tampoco va a reaparecer en este campeonato. Oficialmente, unas molestias en los isquiotibiales son la causa. Lo cierto es que Jordan dice adiós al Mundial.
Gracias, López. Y no hay tiempo para más. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana en tiempo de carrusel. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.